Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Militantes pakistaníes siguen atacando convoys que transportan combustible para las tropas de la OTAN que se encuentran en Afganistán. El miércoles, al menos 55 camiones fueron incendiados en el noroeste de Pakistán, horas después de un atentado anterior que destruyó 8 camiones cisterna en las cercanías de la ciudad de Quetta. Los ataques contra los camiones tanque han aumentado vertiginosamente desde que el gobierno pakistaní bloqueara una ruta de abastecimiento de la OTAN luego de que 3 soldados de esa nacionalidad fueran asesinados en un ataque estadounidense realizado a través de la frontera la semana pasada. Estados Unidos pidió disculpas formalmente y dijo que los soldados fueron confundidos con combatientes talibanes. Mientras tanto, el vocero de la OTAN, Joseph Bloch, dijo que los ataques contra los convoys no afectarán los esfuerzos bélicos en Afganistán. Bloch declaró:
tenemos gran cantidad de suministros y reservas dentro de Afganistán. Tenemos acceso al transporte y a la logística a través de los cruces de la frontera con Pakistán, pero además con otros países vecinos al norte, por lo que no hay riesgos para las operaciones actuales y futuras de la ISAF.
En un ataque estadounidense con aviones no tripulados murieron al menos 8 ciudadanos alemanes sospechosos de tener vínculos con militantes pakistaníes. No se ha dado a conocer la identidad de los hombres alemanes. El ataque se produjo un día después de que Estados Unidos emitiera una alerta de viajes por posibles atentados terroristas en Europa. En las últimas semanas, la CIA aumentó drásticamente su utilización de aviones no tripulados para realizar ataques dentro de Pakistán. El ataque del lunes fue el 26º con aviones no tripulados de los últimos 37 días. En otras noticias de Pakistán, trabajadores de ayuda humanitaria prevén que hasta 2 millones de pakistaníes se infectarán con malaria en los próximos meses debido a las devastadoras inundaciones. La Organización Mundial de la Salud estima que 250.000 pakistaníes ya están infectados. Según se informa, el gobierno afgano y los talibanes habrían iniciado conversaciones secretas de alto nivel para poner fin a la guerra en ese país. Según el Washington Post, los representantes talibanes se reunieron recientemente con funcionarios del gobierno del presidente afgano, Hamid Karzai. Al menos una sesión se habría realizado en Dubái. Hay distintas versiones del alcance de las conversaciones, pero algunas fuentes afirman que los negociadores talibanes están hablando por primera vez en nombre del grupo talibán con base en Pakistán, Quetta Shura, y su líder, Mohammad Omar. Se dice que otra fracción que opera principalmente en Pakistán, el grupo Haqqani, estaría excluida de las conversaciones. Mientras tanto, el gobierno de Karzai afirma que comenzó a clausurar definitivamente las operaciones de las empresas militares privadas en Afganistán. Karzai ordenó la disolución de las empresas para fin de año. El martes, un funcionario del Ministerio del Interior dijo que el gobierno afgano está aplicando el decreto. Sayed Abdul Ghaffar Sayedzadeh declaró:
en virtud del decreto del presidente sobre el cierre de las empresas privadas de seguridad, el Ministerio del Interior adoptó todas las medidas que corresponden. Hemos comenzado el desarme físico de este tipo de empresas en todo el país.
El gobierno afgano dice que ya tomó medidas contra 8 empresas, entre las que se encuentra Blackwater. Un coronel del ejército de Estados Unidos recomendó la corte marcial para el primero de los 12 soldados de ese país acusados de integrar un equipo de ejecuciones en Afganistán. El soldado, el especialista del ejército, Jeremy Morlock, es acusado de homicidio premeditado en las muertes de 3 civiles afganos, de agredir a un compañero y de fotografiar y conservar ilícitamente imágenes visuales de bajas humanas. El oficial a cargo de la investigación que presidió las audiencias preliminares de Morlock afirma que hay pruebas suficientes para juzgarlo en un tribunal militar. La recomendación del oficial fue remitida a la autoridad a cargo de convocar las cortes marciales, la que adoptará la decisión final en las próximas semanas. Dos soldados israelíes fueron declarados culpables de usar a un niño palestino de 9 años de edad como un escudo humano al obligarlo a buscar supuestas trampas explosivas en su lugar en 2009 durante el ataque a Gaza. Un abogado dijo que los soldados están siendo usados como chivos expiatorios por las Fuerzas Armadas israelíes. Ilan Katz dijo:
estos soldados son los que pagan el precio de los errores de personas de mayor jerarquía, y el sistema cree que si son condenados, el mundo se liberará del caso de Israel, y quien piense esto está muy equivocado.
Mientras tanto, las Fuerzas Armadas israelíes ordenaron una investigación sobre un video publicado en YouTube que aparentemente muestra a un soldado israelí haciendo la danza del vientre al lado de una mujer palestina atada y esposada. En el video se puede ver al soldado bailando al son de la música y cada tanto se pueden escuchar las ovaciones de los otros soldados que estaban documentando el baile. Aún no se sabe dónde o cuándo fue capturado este video. Fue publicado en YouTube durante el fin de semana y transmitido por la TV israelí anoche. El gobierno israelí deportó a la premio Nobel de la Paz y activista irlandesa Mairead Maguire una semana después de que se le negara el ingreso en el aeropuerto de Ben Gurion. Durante la última semana, Maguire estuvo detenida en una prisión israelí mientras impugnaba la decisión de Israel de prohibirle el ingreso al país por 10 años. Israel le impuso esta prohibición luego de que navegó en una embarcación de ayuda humanitaria que intentó llegar a Gaza este año. Maguire habló con los periodistas el lunes antes de su deportación. Mairead Maguire dijo: espero que el tribunal me permita quedarme en Israel con mis amigos israelíes y palestinos. Un periodista preguntó:
¿por qué quiere venir aquí?
Mairead Maguire respondió: porque amo este país y me pone muy triste que haya tanto sufrimiento. Vengo a apoyar a todos aquellos que están trabajando por la paz y la reconciliación. Habrá paz en este país, lo creo, pero únicamente cuando Israel ponga fin al apartheid y la limpieza étnica del pueblo palestino.
Fellow Nobel Prize laureate
Jody Williams, también galardonada con un premio Nobel, defendió el intento por parte de Maguire de permanecer en Israel. Williams dijo: Mairead cree que tenía derecho a impugnar al Estado de Israel por intentar mantenerla fuera. Ella no cree que hayan hecho nada malo cuando estuvo a bordo del Rachel Corrie con la flotilla de la libertad. Fue atacada en aguas internacionales, fue arrastrada. Ella fue arrastrada a Israel y luego dijeron que no puede regresar a Israel. Era su intención terminar allí en primer lugar. En el territorio ocupado de Cisjordania, los colonos judíos incendiaron una mezquita palestina en la aldea de Beit Fajar, al sur de Belén. El incendio dañó partes de la mezquita y destruyó aproximadamente una docena de copias del Corán. Las autoridades locales dicen que el incendio fue provocado por los judíos que se oponen a los pedidos de otra paralización de la construcción de asentamientos en Cisjordania. La autoridad palestina condenó el incendio premeditado, al que describió como una grave escalada de la violencia por parte de los colonos contra los palestinos. El sábado, las autoridades palestinas decidieron suspender las negociaciones con Israel a menos que éste detenga todas las construcciones en los asentamientos de Cisjordania. Yasser Areb Rabo, del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, dijo:
el liderazgo palestino responsabiliza a Israel por la obstrucción de las negociaciones y el proceso político y la frustración de los esfuerzos políticos por parte del gobierno estadounidense, el cuarteto y toda la comunidad internacional. Asimismo, el liderazgo palestino confirma que la reanudación de las negociaciones requiere medidas tangibles para demostrar que sus intenciones son serias. Primero que nada, la paralización de los asentamientos sin condiciones ni excepciones.
Irak parece estar un paso más cerca de formar finalmente un nuevo gobierno, 7 meses después de que se celebraran las elecciones parlamentarias. El viernes, los partidarios del clérigo chiita Muqtada al-Sadr dieron su apoyo al primer ministro Nuri al-Maliki. Al-Sadr es un clérigo influyente que mantiene estrechos vínculos con Irán, pero todavía no está claro si al-Maliki cuenta con el respaldo suficiente para formar un nuevo gobierno, dado que los políticos sunitas amenazan con boicotearlo. El grupo Veteranos de Irak y Afganistán contra la Guerra se manifestó en Washington, D.C. el jueves para lanzar la Operación Recuperación, la primera campaña dirigida por veteranos para detener el despliegue de soldados traumatizados por múltiples turnos de servicio. Los veteranos se concentraron frente a la sede del Centro Médico del Ejército, Walter Reed, antes de marchar hacia el Capitolio. La concentración coincidió con el 9º aniversario de la Guerra de Afganistán. El blog de noticias The Upshot reveló que el ejército de Estados Unidos utilizó filiales locales de la cadena de televisión CBS en Georgia y Carolina del Sur como puestos de entrenamiento para parte de su personal de operaciones psicológicas. Soldados en servicio activo trabajaron en los canales WRAL y WTOC como parte del programa del ejército Entrenamiento con la Industria. Los soldados de operaciones psicológicas adquirieron conocimientos especializados de radiodifusión y comunicaciones para aplicar a su misión de influir en las emociones, intenciones y, en último término, el comportamiento de públicos extranjeros. Los activistas en contra de la guerra que fueron blanco de las redadas del FBI el mes pasado en Minneapolis y Chicago anunciaron que no declararán ante un gran jurado. El martes, los manifestantes se congregaron frente a un edificio federal en Chicago, donde se reúne el gran jurado. Stephanie Weiner, cuya casa fue registrada durante la redada, dijo que los activistas desobedecerían sus citaciones de comparecencia. Weiner afirmó:
We believe we have been targeted.
Creemos que fuimos blanco de las redadas por nuestras convicciones, lo que decimos a quienes conocemos. El proceso del gran jurado es un intento por violar los derechos inalienables otorgados por la Constitución y las leyes internacionales a la libertad de expresión política, de asociación y el derecho a defender el cambio. Quienes tienen fecha para presentarse el 5 de octubre ante el gran jurado y quienes tienen citaciones pendientes, declaramos que queremos ejercer nuestro derecho de no participar en esta investigación con segundas intenciones. El hombre procesado por tratar de detonar un coche bomba en Times Square fue condenado a prisión perpetua. Faisal Jaksad fue sentenciado en una sala de un tribunal de Manhattan el martes tras haberse declarado culpable en junio. Faisal Jaksad, un ciudadano estadounidense nacido en Pakistán, era analista financiero y vivía con su esposa y dos hijos pequeños en Connecticut. Declaró haber recibido entrenamiento con explosivos de los talibanes pakistaníes.
En otras noticias,
The Rupert Murdoch-owned media giant News Corp.
News Corporation, la gigante de los medios de comunicación propiedad de Rupert Murdoch, donó $1,000,000 a una coalición empresarial que hace campaña contra los demócratas en las elecciones legislativas. Entre las propiedades de News Corporation se encuentran Fox News Channel, el Wall Street Journal y el New York Post. Esta donación a la Cámara de Comercio tuvo lugar tan solo 2 meses después de que Murdoch hiciera una donación de $1,000,000 a la Asociación de Gobernadores Republicanos.
The Washington Post reports
special. El Washington Post informa que grupos con intereses específicos gastaron $80,000,000 en las elecciones parlamentarias de noviembre, más de 5 veces lo que gastaron en las de 2006. El aumento del gasto se debe en parte a que, a principios de este año, la Corte Suprema allanó el camino para el gasto ilimitado en publicidad electoral de las grandes empresas, sindicatos y otros grupos de interés, con su fallo en el caso de Citizens United. El grueso del dinero está siendo gastado por los conservadores, que han arrasado a sus rivales alineados con los demócratas por un margen de 7-1 en las últimas semanas. Un pequeño grupo de Iowa, llamado American Future Fund, Fondo por el Futuro de Estados Unidos en español, es el que más ha gastado en todo el país, ya que ha desembolsado $7,000,000 en nombre de los republicanos en más de 2 docenas de contiendas electorales por la Cámara de Representantes y el Senado.
In Washington, D.C., the NAACP.
En Washington, la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, NAACP por su sigla en inglés, sindicatos y docenas de organizaciones progresistas se congregaron el sábado por Un País Trabajando Hombro a Hombro. La concentración se realizó por empleo, justicia, educación y paz, así como en respaldo a los candidatos demócratas en las elecciones parlamentarias de noviembre. El reverendo Al Sharpton dijo:
We need jobs.
Necesitamos empleos, rescatamos a los bancos, rescatamos a las compañías de seguro. Ahora es tiempo de rescatar al pueblo estadounidense.
Una nueva encuesta indica que 2/3 de los estadounidenses apoyan el aumento de salario mínimo de $7.25 a $10 la hora. Según el Instituto de Investigaciones Religiosas, Public Religion Research Institute, esta cifra incluye al 51% de los republicanos. Nuevos informes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, y el Centro Brennan para la Justicia descubrieron un aumento abrupto en las prisiones para deudores en el país. Los demandados pobres están siendo encarcelados por no pagar deudas legales. En Ohio, un hombre llamado Howard Webb, que gana $7 por hora como lavaplatos, ha sido encarcelado 2 veces por más de 300 días por no lograr pagar casi $3,000 en multas y costos de varios pagos penales y de tránsito. En Michigan, una madre soltera de 25 años de edad llamada Kawana Young ha sido encarcelada 5 veces por no poder pagar algunas multas de tránsito de menor cuantía. Eric Balaban, integrante de ACLU, dijo que encarcelar a las personas simplemente porque no pueden pagar sus deudas legales no solamente es inconstitucional, sino que también tiene un impacto devastador sobre los hombres y mujeres cuyo único crimen es ser pobres.
Mientras tanto,
House Speaker Nancy Pelosi is calling for a federal...
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, está pidiendo que se realice una investigación federal sobre la aprobación indebida de miles de ejecuciones hipotecarias por parte de algunos de los mayores bancos del país. Bank of America, JP Morgan Chase y Ally Financial suspendieron las ejecuciones hipotecarias en 23 estados tras admitir que aprobaron declaraciones juradas y otros documentos vinculados a las ejecuciones hipotecarias sin el debido análisis. No se sabe cuántos propietarios perdieron sus hogares debido al fraude de ejecuciones hipotecarias. Mientras tanto, Texas se convirtió en el último estado en ordenar una paralización de las ejecuciones hipotecarias en toda la industria. La Oficina del Fiscal General de Texas también exigió que las entidades crediticias identifiquen a los empleados que aprobaron erróneamente las ejecuciones hipotecarias. Nuevas cifras muestran que Estados Unidos deportó a 392.000 inmigrantes indocumentados el año pasado, en lo que constituye una cifra sin precedentes. Un poco menos de la mitad de los deportados tenían condenas por haber cometido delitos. Cuba conmemoró el 34º aniversario del atentado con bomba contra el vuelo 455 de Cubana el miércoles con el pedido de que Estados Unidos extradite al principal sospechoso. 73 personas murieron el 6 de octubre de 1976 en el primer y único atentado con bomba contra un avión de pasajeros civiles en pleno vuelo en el hemisferio occidental. El presidente cubano Raúl Castro habló ante los familiares de las víctimas y exhortó al gobierno de Obama a extraditar al exiliado cubano anticastrista y agente de la CIA, Luis Posada Carriles. El presidente Castro dijo:
el gobierno cubano insta al presidente Obama a que sea consecuente con su compromiso en la lucha antiterrorista y actúe con firmeza, sin dobles raseros, contra quienes desde el territorio norteamericano han perpetrado y persisten en realizar actos terroristas contra Cuba.
Castro también pidió la liberación de los 5 cubanos que están cumpliendo largas condenas en Estados Unidos por intentar vigilar a violentos grupos exiliados cubanos de derecha responsables de ataques en Cuba. 3 coroneles de la policía ecuatoriana son objeto de investigación penal por rebelión e intento de asesinato tras la revuelta policial de la semana pasada contra el presidente Rafael Correa. El sábado, el presidente Correa asistió al funeral de Juan Pablo Bolaños, una de las 5 personas asesinadas en los disturbios de la semana pasada. Rafael Correa declaró:
al estudiante, 24 años, Juan Pablo Bolaños Fernández, que fue con 6.000 personas a rescatar al presidente, 6 de la tarde, 7 de la noche, y la recibieron a bala, la recibieron con gases lacrimógenos, francotiradores, en las terrazas. ¿Cómo? ¿Quién puede tener tan poca alma para hacer eso? ¿Cómo eso se puede llamar policía? Los propios policías deben ser los primeros en mandar preso esos malos elementos. Y si tienen algo de dignidad, deberían presentarse esos malos elementos, entregar sus armas, sus uniformes, sus placas, porque no merecen llamarse policía.
Una historiadora del Wellesley College reveló pruebas de que investigadores del gobierno estadounidense infectaron deliberadamente a centenares de guatemaltecos con sífilis y gonorrea en la década de 1940 en experimentos realizados sin el consentimiento de las personas afectadas. Los detalles del estudio fueron revelados por la historiadora de la medicina Susan Reverby. El viernes, el vocero del Departamento de Estado, P.J. Crowley, dijo que el gobierno de Barack Obama había pedido disculpas al gobierno guatemalteco. P.J. Crowley declaró:
ayer a la tarde, la secretaria Clinton llamó al presidente Colom de Guatemala para expresarle su estupor ante los detalles que trascendieron esta investigación, y también para pedir disculpas en nombre del pueblo estadounidense. Durante la conversación, invitó a Guatemala a participar plenamente en la pesquisa que llevamos a cabo para determinar los hechos que respaldan esta investigación.
En noticias de Haití, la agencia de ayuda Oxfam dice que un influjo masivo de alimento extranjero gratuito tras el terremoto de enero ayudó a alimentar a muchas personas desplazadas, pero menoscabó la agricultura de Haití y afectó los ingresos de los campesinos. Oxfam dice que la comunidad internacional debe ayudar a desarrollar la economía de Haití basada en la agricultura. El problema data de hace más de una década. Este año, el expresidente estadounidense Bill Clinton se disculpó públicamente por forzar a Haití a eliminar los aranceles sobre la importación de arroz subsidiado estadounidense durante el tiempo que estuvo al mando. Esta política aniquiló el cultivo de arroz haitiano y dañó gravemente la capacidad de Haití de ser autosuficiente.
Mientras tanto,
el expresidente estadounidense Bill Clinton está prometiendo que cientos de millones de dólares en ayuda estadounidense retrasada finalmente van camino a Haití. Clinton habló tras visitar varios campamentos que albergan a miles de refugiados y dijo que espera que Estados Unidos libere la mayor parte de los 1.150 millones de dólares que aún no ha entregado en la próxima semana. Associated Press reveló la semana pasada que el senador republicano Tom Coburn ha retrasado más de 900 millones de dólares en ayuda aprobada por el Congreso por objeciones a una disposición de 5 millones de dólares para crear el cargo de coordinador estadounidense de la política de Haití. Clinton y el primer ministro haitiano, Jean-Max Bellerive, también dijeron que la Comisión para la Reconstrucción de Haití había aprobado más de 700 millones de dólares en nuevos proyectos. Bill Clinton dijo:
ahora vamos a ser mucho más estratégicos y hacer énfasis en las áreas con más necesidades, la vivienda, la limpieza, los escombros, los empleos. Aún debemos construir muchas escuelas, capacitar a muchos docentes, conseguir materiales para la enseñanza y un plan de educación universal. Eso es lo más importante, pero necesitamos mucho dinero para hacerlo.
Un nuevo informe del grupo Refugees International indica que el 70% de los campamentos de refugiados en Haití no son administrados adecuadamente y afrontan amenazas diarias de violencia e intimidación. Aproximadamente 1.3 millones de haitianos desplazados viven en estos campamentos a casi 9 meses del devastador terremoto de enero. En la República Democrática del Congo, la Fuerza de Paz de la ONU dice que arrestó a un líder rebelde por presuntamente haber dirigido los ataques que provocaron violaciones masivas en el este del Congo este año. Más de 500 mujeres, niñas y bebés fueron violadas cuando los rebeldes ruandeses y congoleses atacaron aldeas en julio y agosto. La ONU demoró 3 semanas en responder, a pesar de que estas aldeas estaban a pocos kilómetros de una base de la ONU. El sospechoso fue identificado como el teniente coronel Mayel de la milicia Mai Mai.
Mientras tanto,
la Organización de las Naciones Unidas emitió su tan esperado informe que documenta atrocidades cometidas en la guerra de la República Democrática del Congo, que provocó la muerte de 5 millones de personas entre 1993 y 2003. Parte del informe acusa a las Fuerzas Armadas de Ruanda de cometer crímenes de guerra e incluso posiblemente genocidio. El informe indica que los soldados ruandeses liderados por los Tutsi y sus aliados rebeldes mataron a docenas de miles de miembros del grupo étnico Hutu tras el genocidio de Ruanda de 1994. Navi Bilei, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, dijo: debido a que las leyes de guerra prohíben el asesinato de civiles, señala crímenes contra la humanidad y algunos casos podrían representar un genocidio, pero el informe deja en claro que solamente un tribunal de justicia puede determinar qué crímenes se sospecha que se cometieron.
El gobierno ruandés protestó contra la publicación del informe y amenazó con retirarse de la misión de paz de la ONU en Darfur. Luis Mushikiwabo, ministro de Asuntos Exteriores de Ruanda, dijo:
este informe desestabiliza la región. En este informe se nombran 7 países. Ninguno de nosotros fue contactado. Ninguno de nosotros tuvo la oportunidad de responder a las acusaciones. Somos acusados por personas anónimas. No sabemos quién está investigando.
Las Naciones Unidas dicen que millones de personas no recibirán el tratamiento que les salvaría la vida porque no se alcanzó el mínimo nivel de recaudación de fondos solicitados por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. El martes, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, afirmó que el fondo había recaudado algo más de 11.5 mil millones de dólares, es decir, una cifra menor al nivel de austeridad de 13 mil millones que se había fijado como objetivo. Ban Ki-moon dijo:
hoy recaudamos más de 11.5 mil millones de dólares para el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Es más de lo que logramos la última vez en la última conferencia de reposición de fondos y es suficiente para dar una nueva esperanza de vida a personas que viven en el temor.
El fondo necesitaba 13 mil millones de dólares para poder seguir con el tratamiento actual de 3 millones de pacientes con SIDA. Buscaba recaudar 20 mil millones para que el tratamiento pudiera llegar a 5 millones de personas. El gobierno de Barack Obama prometió 4 mil millones de dólares al fondo, 2 mil millones menos que la cantidad a la que aspiran los activistas que luchan contra el SIDA y algunos miembros del Congreso. En una declaración, el grupo Health Gap dijo que estaba profundamente decepcionado por la cantidad prometida por Estados Unidos y agregó: el presidente Obama destinó miles de millones de dólares para rescatar a Wall Street y seguir adelante con las guerras. Lo instamos a que encuentre una manera de hacer lo mismo para salvar vidas en todo el mundo. Hungría declaró un estado de emergencia en 3 condados luego de que aguas residuales tóxicas de una planta de aluminio inundaran varias localidades. Más de 990.000 metros cúbicos, 35 millones de pies cúbicos, de aguas residuales se filtraron del depósito de la planta, hundiendo casas y carreteras. Al menos 4 personas murieron y 120 resultaron heridas. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, dijo que ordenó una investigación sobre este desastre. Orbán afirmó:
no estamos al tanto de ningún indicio de que se haya tratado de un desastre natural, y si un desastre no se produjo por causas naturales, entonces puede ser considerado un desastre provocado por el hombre. Todos en este país queremos saber quién es el responsable de esta tragedia y los daños a la propiedad.
El escritor y activista chino defensor de los derechos humanos, Liu Xiaobo, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz de este año. Se hizo referencia a la prolongada lucha pacífica por los derechos humanos fundamentales de Liu. Este fue condenado a 11 años de prisión el año pasado, luego de encabezar una petición que reclamaba la libertad de reunión, expresión y religión en China. Y el arzobispo sudafricano Desmond Tutu se retiró de la vida pública. Tutu había anunciado este año que renunciaría el 7 de octubre, el día de su cumpleaños número 79. Tutu es conocido como una de las principales voces por la paz, la justicia y los derechos humanos en todo el mundo, fue una destacada figura en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica y recibió el Premio Nobel de la Paz en 1984. Presidió la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica y es miembro del grupo The Elders, que reúne a 12 activistas y exfuncionarios públicos que abrogan por las soluciones pacíficas de los conflictos mundiales.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.